La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Vamos a hablar de la Ouija. Para ello tenemos un entrevistado, bueno, yo creo que excepcional para hablar de este tema. Él se llama Juan Manuel García, licenciado en Historia del Arte, técnico en Sistema Microinformático, presidente de la Asociación para Psicología NERJA, vicepresidente de la Sociedad para Psicología TCI España, investigador, y también tiene un programa llamado A Orilla del Misterio, de lo cual recomendamos desde aquí, que evidentemente, además de las distintas plataformas como en iVoox, se encuentra y se puede, lo podéis escuchar para aquellos que seáis de la tierra, en Nerja, la ciudad de Nerja, la ciudad de Málaga, Nerja, los lunes de 10 a 11 y media, si no me equivoco. Bueno, hoy un tema, como digo, fantástico, la Ouija. Juan Manuel, bienvenido a La Rueda del Misterio, todo un placer tenerte aquí.
El placer es mío, Miguel Ángel, de estar en La Rueda de Misterio Más, compartir contigo, con tu programa, con toda la gente que le encanta el misterio, pues todas estas cosillas, ¿no? Yo oigo un temazo mítico para el tema del misterio como es la Ouija. Para mí un honor, totalmente.
Para mí un honor también, y fíjate que llevamos más de 1000 programas, Juan Manuel, pero el tema de la Ouija siempre lo hemos tocado con muy de pasada algún programa, hemos contado alguna cosa, pero me gustaría pues tratarlo con una persona y un investigador como tú, que eres experto en parapsicología y en todos estos temas. Yo te digo que de verdad admiro ese trabajo que estás haciendo allí en la ciudad de Nerja. Y bueno, queríamos hablar de esta Ouija, que según la RAE, pues viene del francés oui, sí, del alemán sí, o sea, sería un sí, sí, un tablero, según nos dice, dotado de un alfabeto y con números. Y que según dice la RAE, supuestamente habla o establecería contacto con los espíritus. Pero Juan Manuel, ¿qué es la Ouija?
Pues muy buena pregunta. Orientado como siempre desde mi punto de vista, siempre desde el punto de vista científico, del tema, desde el punto de vista de la parapsicología, la Ouija, bueno, los comienzos que fueron a finales de 1800, pues 1853, 54, cuando más en auge precisamente estaba el tema del espiritismo en Francia, donde con el grandísimo Alan Kardec, ¿no?, ese gran pedagogo que se metió dentro de todo el tema de las sesiones mediúnicas y todo eso, ahí ya empezó un poco a la necesidad de utilizar un instrumento, porque vamos a partir de que la Ouija, el tablero de Ouija, es un instrumento, y ahora veremos, según mi punto de vista, más o menos para qué, ¿no? Y fue como hecho de 1854, de 1855, cuando un francés, M. Planchet, de hecho, ideó un poco un utensilio para poder facilitar esa comunicación de los médium, ya suelto la palabra médium, ahí también un poco por encima, con ese otro lado supuestamente, ¿no? De hecho, ideó un aparato, como digo, que de hecho tiene su nombre, que se le llamó Planchet, que era como una versión un poco entre la escritura automática y la actual Ouija, el máster de la Ouija, ¿no? Y es que hablamos de un pequeño utensilio con forma de corazón, lo que actualmente hoy se vende o se da como el máster, lo que es el utensilio que se mueve, ¿no?, y va acorde con las letras dando mensajes, y dio un aparato entre medias, como digo, entre la escritura automática, puesto que por debajo era con tres patas, y una de ellas era como un pequeño lápiz que por el cual ponían las manos sobre esta plata, y a la vez que se movía, dibujaba, daba esos mensajes, lo que se hablaba con la escritura automática, ¿no?, de manera inconsciente, esa persona, ese médium, ¿no? El primer utensilio, lo más parecido a la Ouija, luego ya sí, verdad que llegaría a Estados Unidos, ya un poco se modernizó la cosa, se puso más un poco más industrial, ¿no?, creándolo ya en fábricas. Luego ya sí, lo que es el tablero en sí, de madera o de papel o de cartón, tal cual, con el abecedario, los números y el famoso hola, adiós, sí y no, ¿no?, simplemente para facilitar. Pero como yo digo, siempre estamos hablando de un instrumento. Para nosotros es un instrumento. Yo en mi equipo de investigación lo utilizamos. En el taller que organizo los sábados en NERSA, también el taller de parapsicología, lo utilizamos ¿para qué? Para potenciar esa percepción extrasensorial, para un poco jugar con el estado alterado de conciencia. De hecho, ya partimos que la palabra Ouija, además, de hecho, en charla, en conferencias, cuando lo hemos visto juntos, Miguel Ángel, hablas de la Ouija, la gente ya se te queda mirando, claro, diciendo, lo sabía, ¿no? Ya se va a hablar de la Ouija, el miedo, ¿no? Claro. La Ouija asesina, pues, claro, que mata,
claro,
a la gente.
Claro, porque eso te quería preguntar, porque lo primero que uno piensa cuando la Ouija son todas estas noticias, que evidentemente, sí, que también, que hay que tener cuidado por la estabilidad psicoemocional de las personas que hacen la Ouija, pero evidentemente, sí. Evidentemente, lo primero que uno piensa que la Ouija, poco menos que es It, el monstruito este de o el payaso este de Stephen King que asesina, bueno, y que no queda ni el apuntador, pero tampoco es así, ¿no?
Exactamente, lo que vemos es que es como todo en la parapsicología, en este mundo del misterio, lo que la gente se queda es con lo que ve, con lo que le han vendido en una televisión, en un cine. Y exactamente como en España no se puede estudiar realmente parapsicología en un lugar donde sería que es la facultad de psicología, los fenómenos parten alrededor de lo mismo, la psique humana, de nosotros somos los principales, entonces somos nosotros mismos, el ser humano. Y de hecho es lo que aparece en televisión. Bueno, de hecho hay películas que de hecho se llaman Ouija, exactamente, que es que hasta incluso a través del máster tú mirabas a través del agujero y ves esas entidades, esos espíritus malignos, esos demonios, ¿no? Y sobre todo, efectivamente, todas esas noticias que van surgiendo de la Ouija ha matado a un niño, a un adolescente, se ha suicidado, la Ouija... No ha matado, la Ouija no ha matado a nadie. Simplemente es lo que yo voy. Esa persona que ha utilizado ese instrumento, muchas veces, bueno, se habla de que la Ouija es un portal. Es lo típico, ¿no? El migraje que se escucha y dice... Claro. Sí, la Ouija es un portal. Efectivamente, yo digo que es un portal, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia el otro lado? No, hacia nosotros mismos. La Ouija es un instrumento que puede despertar esa percepción extrasensorial, esa sensibilidad, tal y como lo decía Josep Van Rijn, de que todos tenemos esa PES, lo que es la percepción extrasensorial, lo tenemos dormido, pero ¿cuándo se nos puede activar? Pues en un estado alterado de conciencia. Una persona que tiene muchísimo miedo, tú la pones delante de una sesión de Ouija y ya te digo que esa persona está en alerta constante, que hasta inconscientemente puede ser, incluso digo que puede ver el máster, esa misma persona, incluso objetos que están a su alrededor. Una puerta, un vaso, una vela que se apague. O sea, esa energía, estamos jugando con esa persona que tiene ese estado alterado de conciencia al máximo y puede ser que efectivamente propicie tanto el movimiento del máster como de los objetos que están alrededor, ¿no? Puesto que algo importante también en todos los instrumentos de comunicación donde yo también meto, porque yo igual de instrumento veo un péndulo. Por ejemplo, el típico péndulo que la gente va con la mano y gira hacia un lado según los movimientos, es una respuesta también inteligente a unas preguntas que le estamos haciendo. Pero si te das cuenta, Miguel Ángel, siempre necesitamos del contacto. O sea, todos los instrumentos necesitan del contacto físico nuestro. El péndulo tenemos que cogerlo con la mano. Y en la Ouija, en este caso, necesita de un mínimo contacto de todos esos componentes de esa sesión que tienen que rozar el máster con el dedo o incluso con la mano, con la yema de los dedos. Es decir, necesita de nosotros para poder comunicarse, claro, ¿no?
Y sí, yo quería preguntarte, aparte de decir que ojo a las personas que utilicen la Ouija, que abre, como tú bien dices, esos portales internos y puede detonar patologías recurrentes y que están ahí y que la persona incluso la puede tener oculta. Pero eso yo me recuerdo hace unos años porque se hicieron pruebas para ver si la Ouija no se movía, incluso ponían, yo recuerdo, te estoy hablando de los años 80, 70 y tanto, que ponían trocitos de vaselina y en vez de un máster como el que sale ahora en la película fantástica película Ouija, que es muy entretenida, ¿eh? No sé si se basa en la realidad o no, pero muy entretenida película española según creo, le ponían un poquito de vaselina y bueno, en aquella época, y esto ya estamos hablando de la realidad, y bueno, sí, la persona necesita ese contacto. Pero, como tú has comentado, hay muchos detractores que dicen que lo que mueve siempre hay un líder, que es un inconsciente o subconsciente, ¿no? Que el inconsciente mueve el vaso a lo que él opine, incluso puede haber fenómenos secundarios como telepatía, pero que en un momento determinado es lo único que ocurre. Tú en tus investigaciones, ¿qué has encontrado, Manuel?
Pues es muy curioso. De hecho, nosotros, como he dicho, la llevamos, yo siempre la llevo en el coche, porque es un instrumento que nosotros utilizamos. De hecho, estamos, como he dicho al comienzo, hago una experimentación con las cartas Zener. Las cartas Zener, como sabes, para experimentar un poco esa percepción, esta sensoria, esa telepatía, sobre todo dentro de la parapsicología, de una persona que emite una imagen mentalmente a otra persona, que es la receptora, y le llega una sensación, un símbolo, y lo anota, ¿no? Y que encima coincida esa serie de símbolos que se transmiten mentalmente de una persona a otra. Yo graduamos un poco, he hecho ejercicios de, como he dicho, con las cartas Zener, y he jugado con el estado alterado de conciencia, y he hecho varias experimentaciones que las tenemos todas durante un año, de hacer sesiones de cartas Zener y luego hacer una sesión de Ouija con esas mismas personas y posteriormente volver a repetir esa experimentación con cartas Zener. Y te puedes, vamos, asombrar de los resultados, cómo se acentúa el índice de acertar, ¿no? De concretar esos símbolos, de acertarlos después de esa sesión de espiritismo, o sea, mejor dicho, de Ouija, puesto que esa persona está en un estado alterado de vida. Simplemente la Ouija yo lo veo como un estado de concentración. De hecho, esas personas que están haciendo esa sesión de dos, tres, cuatro personas están concentradas en un punto, que de hecho están un poco transmitiendo su energía, entre comillas, a través del dedo o de la mano a ese máster, ¿no? Y ahí tienes razón. Los detractores que dicen que somos nosotros mismos, efectivamente, nosotros mismos, yo he estado en sesiones donde una persona casi veo que está moviendo el máster él mismo, porque claro, lo está moviendo, pero en un estado inconsciente. O sea, él no sabe que él está moviendo ese máster, pero lo más curioso de esto es que hemos hecho preguntas, incluso mentalmente, y las respuestas eran coherentes, o sea, tenían sentido, y esta persona no tenía ni idea de lo que estaba ni siquiera diciendo, ¿no? Y en otras ocasiones, incluso una persona ha entrado como un estado de trance a través de una sesión de Ouija. Por lo tanto, es un instrumento para potenciar esa sensibilidad, y como digo, efectivamente, que se puede mover. Además, yo cuando dicen, no, es que somos nosotros mismos, digo, efectivamente, o sea, ahí sí te doy la razón. A día de hoy no he visto una Ouija que directamente cuatro personas mirándola a un metro de distancia se haya movido y haya dado esos mensajes, ¿no? Porque es lo que estamos hablando. Yo lo veo muy muy símil al tema de la psicofonía. O sea, en un aparato que se recoja una entidad, algo, una energía o algo, se recoja un mensaje que encima sea coherente y te esté contestando, esté interactuando contigo. Pues la Ouija es exactamente lo mismo, solo que es más visual, es más interactivo, requiere de más presencia. Yo, de hecho, desde pequeño, yo estoy vinculado mucho al tema de la parapsicología desde pequeño, porque mis padres y mi familia experimentaban muchísimo, intentaban sacar unos resultados, ¿no? Por lo tanto, ha habido sesiones que unos grupos de personas nunca han sacado absolutamente nada, es que no se movía nada el máster, porque eso es otra. No siempre que tú te sientes en Ouija vas a tener resultados, y mucho menos de estos espectaculares, de movimientos, de cosas, de que te contesten ni nada, no. O sea, que tiene muchísimo que ver, es más, todo gira en torno a las personas que realizan esa sesión, y eso lo tengo clarísimo. Hay personas que inconscientemente propician, es como un poltergeist, por ejemplo, en una casa, con que una persona, un familiar, esté dentro de un salón, se mueven los objetos. La casa no es que esté poseída, ni la casa está maldita, ni encantada, sino que esa persona, sin que él lo sepa, está ocasionando todos esos movimientos y esa manera de interactuar con esas entidades, energías, fantasmas, llamémoslos como queramos, que supuestamente están en ese otro plano que no vemos, pero que están en este, en el aquí y ahora. O sea, están interactuando y están en este mismo momento. Por tanto, el peligro de la Ouija en sí es la pregunta que yo siempre hago. Digo, ¿estás preparado para recibir unos resultados o para unas respuestas que te puede dar el tablero? Porque eso, el portal se abre hacia nosotros mismos. Yo siempre lo digo, además, siempre cuando doy una habla sobre la Ouija, más que la presento allí delante, el impacto, el miedo ese, digo, ahora mismo estamos aquí todos en un estado alterado de conciencia, pero no te puede ser que hasta se mueva algo. Entonces, más creamos ese ambiente, ¿no? Y es lo que yo digo. ¿Estamos preparados para esos resultados? ¿Estamos preparados para interactuar, incluso para servir de enlace mediúnico, de percepción extrasensorial, llamémoslo como queramos, pero a través de un instrumento? No lo olvidemos, es un instrumento, no es un juego, no es... De hecho, ya creo que hasta lo venden para los niños pequeños de Parker con el símbolo de Barbie o de Marvel, de los superhéroes, o sea, en plan juego, en Estados Unidos, que esto le llama mucho la atención a ellos, pero... Estamos hablando de un instrumento, o sea, un instrumento más de comunicación que hay que saber controlarlo, y sobre todo esos resultados. Porque supuestamente una persona, unos niños jóvenes, unos adolescentes que están en ese estado alterado de conciencia, incluso que le haya dejado un novio a un niño de 14, 15 años, para eso ya es un mundo, ¿no? Total. Y está en un estado total de alteración de conciencia, y que se ponga a hacer una Ouija en plan juego, y que encima conecte inconscientemente con una entidad, como siempre, y que incluso le indiquen cosas que tengan coherencia, un mensaje, y que incluso juegue con ese estado mental de esas personas, que es importantísimo también el estado mental de las personas que están haciendo una sesión, ¿no? Por ejemplo, y que le digan, soy tu padre, aunque sea mentira o falso, o simplemente diga, soy tu padre, si quieres estar conmigo y voy a venir al cielo, pues mira, asómate por el balcón y tírate y me encontrarás, y esa persona lo haga. O sea, la Ouija no ha matado a nadie, ha sido esa persona que ha visualizado su estado mental y ha realizado una acción incluso en contra de ella, ¿no? Pero ese es el miedo que yo tengo aquí, Miguel Ángel, con esto, claro. El tema de esas personas que no estén, claro, preparadas para ello.
Evidentemente, eso, por eso decimos que ojo a las personas que decidan, pues que sean lo primero adultas y después que tengan una base de que su estado psíquico y emocional sea estable. Porque, Juan Manuel, tú has hablado de que se conecta, que se abren portales. Evidentemente, yo no sé si con el yo interior o con las personas del yo, el yo, ese yo interior que todo cada uno de nosotros podemos tener, o con otras entidades externas. En tus investigaciones, ¿qué has encontrado?
Por experiencia, más de hecho, nosotros, como he dicho, en las investigaciones llevamos el tablero para intentar interactuar o conseguir esa información del entorno, de bueno, si estamos en una fábrica, si estamos en una abadía, si estamos en un lugar, en una casa incluso. ¿Y cuál ha sido la sorpresa nuestra? En muchas ocasiones, bueno, una de las últimas sorpresas fue en la fábrica de Maro, que hemos estado, vamos, en muchísimas ocasiones, el grupo de compañeros, digo, bueno, vamos a intentar interactuar con esas supuestas entidades que están aquí para por lo menos comprobar esa información, ¿no? Y la sorpresa fue una de las noches que uno de los compañeros nuestros, Dani, en un trance y estuvimos entablando una conversación con su madre. O sea, no estaba ni preparado, de hecho estábamos centrados en el entorno, que eso es otra, ¿no? No porque tú hagas una Ouija, una sesión, en ese entorno van a salir personas de ese entorno, sino que son personas que están alrededor nuestra. Supuestamente, en cualquier momento, si estamos... O sea, esto es otro resultado que nosotros obtenemos. O sea, personas, entidades, familiares, entre comillas, que no sabemos si son difuntos, si son personas que no están, si somos nosotros mismos, un reflejo de nuestros sentimientos, ¿no? Pero lo que te llama la atención es que recibamos una información en ese tablero, por ejemplo, de un familiar nuestro, que otras personas del grupo no tienen ni idea, no saben esa información para nada, y a través de este compañero que canalizó, o sea, en ese momento de hacer ese tablero sería por el entorno, por la concentración que teníamos, por el lugar, bueno, entró, le encendió, como yo digo, ese pilotito, el wifi de la percepción extrasensorial, de esa sensibilidad total, que entró como una especie de trance y tuvimos un mensaje que no nos esperábamos de su propia madre, que ya no estaba, ¿no? Que era el que estaba fallecida. Bueno, fue emocionante, fue algo increíble, fue un mensaje que solamente entendía él, de hecho casi no se acordaba ni de nada, tuvimos que recordarle un poco lo que habíamos vivido allí, el mensaje solamente lo entendía él, ese mensaje solamente sabía él lo que significaba, y lo vivimos nosotros, o sea, el grupo de investigación, o sea, no localizamos, no contactamos con nadie del entorno, pero sí con nosotros mismos, o sea, con familiares nuestros. Por lo tanto, es otra prueba de que están ahí en ese momento y en el momento más inesperado nosotros estamos en un estado alterado de conciencia y servimos de llave. Nosotros, como digo, nosotros somos la llave, el portal somos nosotros mismos que en cualquier momento se nos activa, ¿no? Como decía Josep Van Rijn, dice, todos somos sensitivos. ¿Y cuándo se nos puede activar esa sensibilidad? Pues cuando tenemos la pérdida de un ser querido cercano y no nos hacemos a la idea, o incluso tenemos un accidente de tráfico, entramos en un coma, por ejemplo, y volvemos. Tú podías hablarnos mucho de las penas cercanas a la muerte, incluso de cómo ha cambiado tu vida, a lo mejor, seguro, después de ese trance, ¿no? Seguro que eres un poco más sensitivo, sientes un poquito más de cosas. Tiene mucha gente coincide en eso, ¿no? O sea, de que en ese estado alterado de conciencia es cuando nosotros hemos abierto nuestro portal. Y es cuando empezamos a ver, a sentir, se mueve un objeto, por ejemplo, llamémoslo una ouija, el péndulo, tal cual, pero nosotros a través de esos instrumentos podemos canalizar, importante, controlar. Porque en este momento, tan fácil como bueno, es que en las películas se ve que tienes que cerrar la sesión, tienes que romper el vaso o el máster, que si no es que se te queda dentro. Bueno, eso son historias que ya uno que se crea mentalmente, pero para nada. O sea, eso es tal cual como poner una grabadora. Yo lo veo. Claro. Gente le tiene el mismo miedo a darle a un botón a una grabadora y luego a escucharlo y dice, ¿y si hay algo? Pues que es lo que hablamos, ¿no? Incluso Pedro Almarón lo confirma. Dice, tiene muchísimo que ver. Personas que son sensitivas tienen más propenso a coger más resultados que los que no lo tenemos tan desarrollado, ¿no?
Te me he adelantado a una de las cosas que has dicho, pero ya aprovecho para preguntarte. Uno de los conceptos, yo recuerdo hace unos años, contacté con unas personas pues, que querían hacer Ouija o que iban a hacer Ouija. Al final lo hacía, pero tenían el miedo de realizarla porque le habían dicho que en la casa donde lo realizase o en el lugar donde lo realizase, el supuesto espíritu o el presunto espíritu se quedaba allí impregnado y que, bueno, la casa poco menos que era un poltergeist en potencia o una casa encantada. No sé cuál de los dos elementos podría ser. ¿Qué de verdad o qué de mentira hay en esto?
Repito lo mismo. La Ouija, en el momento que tú la realizas, estás tú abriendo el portal a ti mismo. O sea, si tú estás cerrado, el mismo miedo lo que te hace es también o lo contrario, o que te bloquees y que no puedas avanzar, pero también que se desarrolle esa percepción extrasensorial, ¿no? Por tanto, el mero hecho de hacer esa sesión, y es lo que repito, no es un portal que dice, ha abierto ese portal y se te quedan en la casa. No, si es que ya están aquí, o sea, ya están al lado nuestro, ya están con nosotros, entre nosotros, o sea, en ese mismo momento. Y puede ser que a través intentan interactuar, por ejemplo, nosotros no nos damos cuenta porque no lo desarrollamos o no sabemos cómo desarrollarlo o simplemente lo obviamos de que, por ejemplo, hemos recibido una señal, un movimiento de lo que sea, pues decimos, eso ha sido el aire, eso ha sido la ventana, cuando está la ventana cerrada completamente. O sea, nosotros mismos nos autoconvencemos de que no ha sucedido nada, ¿no? Y un poco abandonamos esa sensibilidad. Pero simplemente el mero hecho de hacer una sesión significa que estamos ya propensos, no hemos abierto un poco a algo que desconocemos. Por lo tanto, al hacer una sesión de espiritismo, perdón, de Ouija, en ese momento ya estamos abriendo nosotros ese portal. ¿Qué significa? Incluso a mí ha habido gente que después de una charla nuestra, cuando no hemos hablado nada de Ouija, simplemente hemos hablado de experiencias cercanas a la muerte, o de psicofonía, o de una investigación que hemos hecho. Rara es la persona que al día siguiente me dice, Juan Manuel, desde que he estado en una charla tuya, veo más, o le doy un sentido a una sombra que suelo ver. O sea, como decir, entiendo ahora ya lo que me está pasando. Pues con la Ouija pasa exactamente lo mismo. Cuando hacemos una sesión, tenemos las dos vertientes. O una, el pánico, lo típico de salir corriendo, taparte con la sábana hasta la nariz diciendo no quiero ver nada ni quiero saber nada, y sin embargo a lo mejor están potenciando más esos fenómenos. Y luego está al contrario, es decir, a través de hacer una sesión, a ver, y no es que se te queden ahí, es que ya tú estás propenso, has abierto tu canal para poder interactuar o incluso ser de medio, o sea, ese medio de comunicación entre ese lado y este. No tiene nada que ver el lugar, ni tiene nada que ver el sitio, ni nada. Simplemente es que nosotros abrimos esa llave, tanto haciendo una ouija, incluso gente incluso haciendo una sesión de péndulo. Con el péndulo ya es que yo no le veo la diferencia entre un péndulo y una ouija, por ejemplo. El péndulo es lo mismo, al revés. Estamos cogiéndolo y un menos movimiento mínimo que hagamos nosotros, incluso un pequeño espasmo que tengamos, ya creemos que es un movimiento y estamos más todavía influenciados, ¿no? Porque la Ouija es más llamativo porque para que se mueva el máster necesitamos mucha más potencia y concentración, y de hecho pocas veces funcionan con una sola persona, ¿no? Una sesión mínimo 3-4 personas.
Precisamente con respecto al péndulo, recuerdo un neurólogo que conocía. Él decía que el péndulo se debía a esos micromovimientos que producen incluso el estado de reposo de una persona. Que si nos damos cuenta en un momento determinado, va a tener un elemento, y por eso el péndulo tiene que tener una cuerda, un metal largo para que se pueda mover, y que era simplemente el movimiento. Yo ahí no entro ni salgo. Pero a mí me gustaría preguntarte con respecto a la Ouija, da muchísima información. Yo por lo menos lo que tengo conocido es que mucha información, como tú has dicho, puede ser más o menos coherente, pero da muchísima información incoherente. Da muchos mensajes catastróficos en muchos casos. ¿Qué hacer con esos elementos? Creo que la respuesta puede ser obvia.
Exactamente, tenemos las dos vertientes. El que hacemos las sesiones, por ejemplo, para investigar, para experimentar, incluso para llegar a un objetivo, que es llegar a esa información, poder contrastarla, ¿no? Tanto como una psicofonía. O sea, nos aparece una psicofonía donde aparece la voz, no sé, que dice al fusilado de la guerra, y tiras de ese hilo histórico, te vas al archivo histórico del lugar, y efectivamente te dicen que ahí ha habido fusilados de la guerra. Es decir, algo que estaba grabado en una grabadora, que no tiene, para mí ese es el misterio, ¿no? Que algo que haya quedado impregnado en una grabadora, luego va realmente a un lugar y te da a un archivo histórico y te da esa información, ¿no? Pues con la Ouija es que pasa lo mismo. Yo he estado en muchísimas sesiones y hay cosas incoherentes, frases que no tienen sentido, tienes que dejarlo porque es como si no tuviera sentido nada. Luego hay otras que te dan nombres de calles, de personas, de números de calles y de casas, y vas allí y efectivamente preguntas, y efectivamente aquí ha estado, y ¿cómo sabe usted que aquí ha vivido tal persona? O sea, la pregunta es esa, ¿no? ¿Estamos preparados para...? Bueno, también he vivido sesiones en donde dice que era Satanás, lo típico, ¿no? Satanás, el demonio. Yo no creo nada de eso, ¿no? O sea, yo creo en el tema del susto, de cómo un poco guiar el tema por el tema oscuro y tal cual, y lo más fácil es el demonio, Satanás. Incluso nosotros mismos plasmamos esa idea en esa Ouija, como decimos, que podemos ser nosotros mismos inconscientemente, ¿no? El mismo miedo, ¿no? Y la Ouija, bueno, quedarse el vaso, el máster totalmente en el centro, es más, cogíamos el vaso para intentar levantarlo y levantábamos la mesa y el tablero juntos, o sea, estaba totalmente pegado, hasta que ya se tranquilizaron los nervios un poco del resto de los componentes, y es cuando se tranquiliza todo. O sea, cuando estamos todos en un estado alterado de conciencia, yo he visto moverse hasta un mueble bar. O sea, hasta un mueble bar moverse, las copas chirrear todas juntas, porque estábamos todos en un estado alterado de conciencia, ¿no? El miedo. Pero claro, es la pregunta, es lo que yo digo. ¿Estamos preparados para ello y sobre todo para recibir esos mensajes, pero ya sea a través de una Ouija, como yo digo, o a través de una psicofonía? He visto personas que han reconocido hasta sus personas difuntas en esa psicofonía, que no tiene ni valor casi nada, si no sea hombre, mujer o un mínimo susurro, ha vinculado que es su familiar difunto, entonces quiere irse con él porque le ha dado un mensaje. Yo lo veo exactamente igual, yo creo que somos nosotros mismos. Y los mensajes, pues claro que hay mensajes un poco que pueden desestabilizar muchísimo, ¿no? El tema de la Ouija también, pero como yo digo, como la Ouija es tan fácil y tan difícil. Fácil para poder comprender esos mensajes, puesto que tenemos las letras, los números y tal, pero es muy difícil también de un poco compaginar todos esos mensajes. Luego, y un poco sacarlos, tiene que haber con nosotros, hay un miembro siempre que está fuera, desde fuera, grabándolo todo en vídeo, para luego analizar esos mensajes, esas letras, contrastarlas bien, un poco que analiza el entorno totalmente. O sea, hay que saber hacerlo, hay que saber hacer una sesión correctamente, pero yo digo, desde el punto de vista nuestro, como experimentación. Claro. Yo lo utilizo en muchísimas investigaciones, en casi todas, y a nivel particular en una experimentación controlada con cartas Zener, y genero esa alteración de conciencia a través del tablero Ouija.
Claro, Juan Manuel, ¿y qué hacer y qué no hacer en una durante una Ouija?
Principalmente lo que digo, hacer es sentarnos, saber a lo que nos estamos enfrentando, o sea, nos hemos informado un poco de los pros, de los contras. Sabemos que el tema de la mediunidad, que es un estado de alterado de conciencia, que es, bueno, un poco, por ejemplo, sentarnos y a hacer una sesión, pero sabiendo lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que no podemos hacer? Un juego, ¿no? El típico juego de niños que se sientan, que empiezan a hacer tonterías, y en ese estado de alterado de conciencia a lo mejor uno de ellos es proclive a que sucedan todos esos fenómenos. Pero como no saben lo que está pasando, enseguida dicen, este es el demonio, este es el Satanás, este es mi abuelo muerto que viene a por mí, ya, ya hasta que yo no me haga esto o acudo a un curandero que me dice que he hecho una hierba es porque la casa es que está encantada. Entonces cuando ya salta todo, ¿no? Todo el circo que esto conlleva, ¿no? Pero en el momento que nosotros nos sentábamos como experimentación, o sea, personas que queremos llegar a un estado de qué es lo que está sucediendo, ¿no? O más o menos como qué es lo que hay ahí, qué es lo que quiere que ponerse en contacto con nosotros, qué quiere decirnos, por qué siguen estando ahí, simplemente, ¿no? A través de la sesión Ouija, sentarnos, ese protocolo que tenemos que hacer, mismos tres personas, totalmente relajadas, nada de incienso, nada de velas, dice que atraen, bueno, aquí ya es una parafernalia que hay siempre con eso, el vaso tiene que estar de tal manera, luego hay que romper el vaso cuando se termina. Todos esos protocolos son los que hacen que nos condicionen, ¿no?, en una experimentación, pero tal cual, simplemente la tabla, un máster. Nosotros hemos hecho sesiones hasta con improvisadas, recortando letras con un folio y una simple moneda a través de la mesa, o sea, y hemos tenido resultados. O sea, que es que no necesitamos ni tampoco el tablero en sí, ¿no?, simplemente un poco para poder guiarnos con las letras y con una simple moneda. O sea, que hemos tenido unos resultados fabulosos. De hecho, en la cripta de Macharabiaya, por ejemplo, hicimos unas sesiones también y fueron de los que más resultados hemos tenido, más acondicionadas también hasta con psicofonías incluidas. En la misma sesión es cuando más inclusiones hemos tenido, o sea, tenemos un pack completo, ¿no? ¿Por qué? Puede ser que ese estado alterado de conciencia de esas cuatro personas que estábamos allí hemos hecho que hasta recogiéramos más inclusiones psicofónicas. O sea, yo creo que es verlo en plan experimentación. ¿Cómo no hacerlo? En plan juego, en plan miedo, personas con miedo. Yo soy de los que le gustan que haya personas con miedo, porque tanto en investigaciones como en sesiones. ¿Por qué? Porque nos pueden dar esa energía, ese estado alterado de conciencia que necesitamos para que los fenómenos se produzcan también un poco más, ¿no? A través de esa persona, quizá un poco pecar de egoísta o de un poco así, ¿no? Pero es verdad que siempre coincide con una persona que está en coste observación y en alerta, ¿no? Una persona que va en una investigación que tiene miedo está constantemente en alerta, está centrado exactamente en el lugar, en la zona y lo que pasa, ¿no? Y quizá, y se repite mucho que se producen más fenómenos. Pero tú, si eso pones a cuatro personas así, en un lugar donde están haciendo una sesión de Ouija, habiendo visto previamente una película, en donde la Ouija mata a las personas, en donde se presentan por las casas luego por la noche, todas esas entidades que han salido en la Ouija, pues te puedes imaginar cómo puede terminar eso, ¿no? Incluso en suicidio, en asesinatos, que incluso que cree una dependencia. También por eso no se aconseja que se hagan individualmente, porque si nosotros somos sensitivos y no lo controlamos o no lo canalizamos bien, dependemos de ya es que no nos movemos de la casa hasta que no me diga la Ouija lo que tengo que hacer. O sea, que ya valoramos y volvamos a entrar ahí en el estado mental de cada uno, ¿no?
Juan Manuel, es que precisamente quería preguntarte eso. Una cosa importantísima es aquellas personas, y te me va adelantando las preguntas, no sé si es telepatía o qué lo que es, pero es una cosa importantísima. ¿Qué hacer con aquellas personas que no salen ni la puerta de la calle sin preguntarle o hacer una sesión de Ouija? Evidentemente, me imagino que como toda, no sé si llamarle ludopatía o como todo enganche o como cualquier elemento que puede ser nocivo, ¿qué hacer? Porque evidentemente uno condiciona su vida a lo que pueda decir su subconsciente, su inconsciente, posiblemente su subconsciente, y a lo mejor no es lo más adecuado que le corresponda, ¿no?
Exactamente. Yo, bueno, hay una película súper antigua de 1970 y algo que se llama The Witch, creo que se llama, que es precisamente eso, un conjunto, más basada en hechos reales, un conjunto de amigos que van a una cena, una fiesta en casa, y uno de ellos pues saca lo típico, vamos a hacer la Ouija tal, la Ouija en la casa, todos los amigos se van y la mujer del matrimonio, bueno, lo que es la mujer, ve la Ouija allí y se pone a hacerla ella sola, pero ella sola que abandona casi a la familia completamente. Son casos extremos también, la verdad, pero es que estamos hablando de que estamos jugando con algo que esa persona descontrola, o sea, que esa, hasta que no le sucede no sabe cómo va a reaccionar, ¿no? Y efectivamente toda su vida ya está vinculada a la Ouija. Voy a conseguir este trabajo. Yo lo veo muy... Aquí ya tenemos que valorar el estado mental de esa persona, que de hecho, estas personas que necesitan saber hasta lo que va a pasar antes de salir de casa es porque no están estables, por tanto están en un estado de conciencia o mental un poco también débil, ¿no? Por lo tanto, si encima obtienen un resultado y si encima leen y escuchan lo que quieren oír, es como esa persona que necesita de un vidente las 24 horas. Que también me he encontrado con personas que es que, vamos, las 24 horas llamando y tengo que hacer este viaje, tengo que hacerlo, y es que tengo miedo y me viene algo porque creo que el avión no debo cogerlo. O sea, son personas que están constantemente, que necesitan que alguien les diga lo que tienen que hacer, ¿no? Y en este caso, si se ha dado caso de que esas personas son altamente propensas a tener percepción extrasensorial y canalizan esa mediunidad que ellos tienen con el tablero. Que ellos mismos se responden a nivel mental a esas para poder ellos estar tranquilos y estar bien. Puede ser que esas entidades efectivamente le estén enviando unas señales, unos mensajes para ellos poder realizar su vida perfectamente o acorde a lo que ellos piensan. También puede ser, pero sí es verdad que está condicionado totalmente con la persona. Vuelvo a decir, como todo lo que es en parapsicología, todo gira en torno a nosotros mismos, ¿no? Y yo veo ahí un poco el tema de esas personas, no dejarlas solas, y ya digo, no es por el mismo tema, porque vemos lo mismo, ¿no? No es que la Ouija salga un hacha de la Ouija y mate a la persona, sino que juegue con esa mentalidad. Ella misma se está autocontestando, que puede ser que hasta ella misma esté moviendo el máster físicamente, pero de manera inconsciente, que también lo repito. Que mucha gente dice, no, es que yo estoy viendo cómo está moviendo el máster, está moviendo el vaso físicamente con el dedo, sí, pero puede ser también de manera inconsciente. Luego ellos no se acuerdan exactamente ni de siquiera el mensaje o de las preguntas. Yo he hecho sesiones con preguntas mentales, incluso que no se escuchan, y que encima respondan coherentemente a ese mensaje, a esa pregunta mental, ¿no? Por lo tanto, que somos nosotros mismos, clarísimo. Que depende el estado emocional de cada persona, sí. Que tenemos que estar pendientes de esas personas que no se vinculen a esto. Porque es lo que yo he dicho, yo he visto casos hasta con médium, o sea, es que personas que dependen de una persona las 24 horas para hacer un viaje, para casarse, para incluso quedarse embarazada, para todo. O sea, es que necesitan de algo o de alguien para ellos vivir su vida. Por lo tanto, ahí está el peligro. El peligro está en nosotros mismos, en ese portal que nosotros hemos abierto a nosotros mismos.
Claro, realmente el peligro muchas veces no viene de fuera, sino de uno propio. También quería preguntarte, Juan Manuel, ¿se han hecho múltiples experiencias de dar la vuelta al tablero, de poner elementos luminosos, y no se han encontrado, al parecer, datos conocidos de que, bueno, se dice un mensaje adecuado, mensaje coherente? ¿Qué le dirías tú a esas personas, pues, que detractor evidentemente de la Ouija, y el escéptico que estará, puede estar escuchando el programa y decir, ¡pah!, barbaridades y tonterías, que yo no entro ni salgo, cada uno es respetable su idea, pero ¿qué le dirías tú a esas personas?
Hombre, por supuesto que se le pueden buscar. Nosotros, yo he hecho sesiones de Ouija, por ejemplo, a ciegas. Es decir, la persona que supuestamente, porque siempre en una de las sesiones nosotros ponemos a una persona que es el guía, ¿no? El que hace las preguntas, porque si no sería un poco caótico y cada uno preguntando lo que quisiera. Principalmente a estas personas yo les invitaría que asistieran a una sesión experimental de Ouija, por ejemplo, pero para que vieran ese protocolo de experimentación que se realiza, ¿no? Para descartarlo todo. Incluso hacemos, como he dicho, sesiones en donde la persona, el guía o el que hace las preguntas, está totalmente con los ojos tapados, a ciegas. Entonces no ve ni las letras, o sea, es que no ve ni las letras, pero que luego tengan frases coherentes, ¿no? Luego también se han hecho experimentaciones incluso con una sala cerrada, la Ouija, por ejemplo, el tablero con las letras desordenadas, que no sea a veces sino juntas, seguidas, se ha puesto en un lado las vocales, en otro lado, o sea, se ha hecho todo eso y sigue habiendo resultados. Por lo tanto, y es lo que ellos dicen, los retractores es lo que ellos dicen. Dicen, es que sois vosotros mismos, somos nosotros mismos. Y les doy la razón ahí, digo, efectivamente, pero es como un medium, una persona que tiene sensitiva. Yo he vivido con nuestro compañero Jonathan, que es que cada vez que hace una charla y se le acerca a alguien, incluso en plan de dice, no, es que venía a ver, para ver que esto es mentira y todo, y que se le acerque el muchacho y que le dé un mensaje. Vamos a poner un medium como una Ouija, por ejemplo, que ese tablero te dé un mensaje que solamente sabes tú, que ninguno de los que estamos ahí sabemos de su vida absolutamente nada, y que esa persona reciba ese mensaje, diga, bueno, es que he sido yo mismo mentalmente que transmití ese otro misterio, o sea, cómo tú mentalmente has transmitido una información a otra persona y te la está transmitiendo a ti. O sea, telepatía, pues estamos hablando de parapsicología también, o sea, estamos hablando de algo que no entendemos, ¿no? El concepto de parapsicología, que ya lo estuvimos comentando, es eso, esa capacidad que tiene una persona para recibir o emitir información, incluso mover un objeto sin ningún instrumento de por medio. Es decir, estamos hablando de ciencia, de parapsicología, ¿no? Por tanto, hay experimentaciones para ello. Y esta persona es que lo mismo, siempre repiten lo mismo, no es que eso está trucado, es que eso, bueno, invito a que se asista a una experimentación real de contacto con de Ouija, por ejemplo, de una sesión, para que vea, vamos, todo, que no hay procedimientos, que no hay nada estipulado, que no hay, vamos, eso es como todo, ¿no? Igual, y bueno, con la psicofonía pasa lo mismo. Ponemos una psicofonía y Pedro nos dice, las veces que le han dicho, no, eso ha sido tú mismo, eso como, ¿quién me dice a mí, no, a mí, que eso no lo has grabado tú con un amigo y has susurrado tú? Eso es como todo, ¿no? Si no lo veo, no lo creo, ¿no? Pero con las sesiones de Ouija eso también, que hay muchísimo que se ve en la televisión, hay muchísimo fraude. Hay personas que juegan con los sentimientos de las personas, ya sea a través de una mediunidad, de una mesa con una bola y cuatro cartas, que con un tablero que tú mismo lo vas guiando y le vas diciendo lo mismo. Es que en todo tenemos fraudes, ¿no? Pero yo, por mi experiencia, por la cantidad de años que he vivido con el tema de las sesiones, para mí es un instrumento más de comunicación, de no saber con qué estamos comunicándonos, pero que queden unos mensajes reflejados, que tengan sentido, que luego vas a un archivo histórico y coincide todo eso que te ha dicho un mensaje, ya sea en un tablero o en una grabación, con la realidad, ¿no? Yo creo que ese es el verdadero misterio. Y lo que yo invito a estas personas, historiadores, no, es que esta jugada vaya a la ruina de tal y vaya a hacer que eso lo cierren porque está jugando. Digo, ¿qué diferencia hay entre un arqueólogo, por ejemplo, y nosotros? Un equipo de investigación que va a un lugar, sacamos una información por un método misterioso e inexplicable, como es una psicofonía, por ejemplo, una sesión de Ouija, y luego te vas a un archivo y esa información es totalmente contrastable, y esta persona se lo enseña. Esto, ¿cómo sabías tú esto? Digo, pues a través de una psicofonía. Venga, hombre, eso es imposible. Digo, ahí está el misterio. O sea, ahí está. Invito a esas personas a que vean todo el protocolo de investigación que esto conlleva. Y a nivel de parapsicología, el tema de la percepción extrasensorial, que es por lo que basa todo y gira todo, y a través de la Ouija hacemos experimentaciones con ese, vamos, con este instrumento, que es un instrumento, no es un juego, y sobre todo es eso, ¿no? El poder llegar a un objetivo común, que es eso, ¿no? ¿Con quién nos estamos comunicando? ¿Quién hay ahí? ¿Quién quiere decir que aquí estoy? ¿En dónde están? ¿Es la muerte el final? todas esas preguntas.
Todas esas preguntas que todos quisiéramos saber la respuesta, todas y cada una de ellas. Juan Manuel, estamos llegando al final de la entrevista. El tiempo se nos vuela, el tiempo es relativo, como decía Einstein. Pero me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que o qué experiencia has tenido en la Ouija para convencerte de lo que ocurre durante esas sesiones es real?
Pues desde el primer momento, yo, como he dicho, yo me dedico a esto, es mi pasión esto principalmente desde muy pequeño. Yo, como siempre digo, tengo 41 años y llevo en esto pues casi 41, como digo, ¿no? Desde muy pequeñito he vivido en una familia donde esto le ha encantado muchísimo, donde iban a charlas, conferencias, donde siempre había revistas del más allá, de año cero por la casa, enciclopedias de parapsicología, iban a charlas, yo iba pequeñito en mi carrito montado escuchando charlas. Y he vivido muchas sesiones en casa, donde se reunían mis padres, mi familia, mis tíos, amigos de fuera, directores de bancos, de sucursales que venían, o sea, eran sesiones de experimentación, no eran para ni en plan echar cartas ni nada de eso, sino como en plan experimentación, ¿no? Y he vivido siempre esas sesiones dando unos resultados, o sea, dando una información. Es decir, es como ir a una persona, un médium que te da esa información y no sabes por qué, ¿no? Pues yo desde muy pequeño he vivido sesiones, he vivido momentos. La primera experiencia, incluso lo hablé en otro programa, la primera experiencia paranormal que yo tuve fue precisamente en una sesión. Yo tendría 3 o 4 añitos. Y fíjate, mi familia era una mesa larguísima en el salón. Ellos se ponían en un extremo, mis padres y mis tíos, vamos, haciendo la sesión, y yo en el extremo, imitándolo a ellos con mi vasito del agua de plástico, de dibujo animado, haciendo yo como si yo también hiciera la Ouija, ¿no? Así con mi dedillo así, moviendo el vasito. En una de las veces se puso la cosa un poco tensa, se puso el máster súper nervioso, empezaron como a preguntar a quién eres, pero dinos de ver quién eres, como un poco retándolo, ¿no? Y en ese momento mi vaso voló, yo sentí como un empujón, algo me empujó hacia el sofá, que yo estaba de pie, ya te digo, tenía 3 o 4 añitos, me empujó hacia atrás y el vaso mío voló hacia ellos de plástico, pero voló de una manera bestial, ¿no? Que yo me quedé así mirando y digo, oye, que yo no he sido, ¿eh? yo no soy nada de esto. Y eso fue la primera experiencia, o sea, es decir, algo hizo esa percepción, ese estado de conciencia que todo el grupo tenía, hizo que mi vaso se le está volando, ¿no? Y he sido muchas veces, mi abuela, que para descansar era una de las personas, bueno, tenía una energía increíble, era una persona que siempre hacíamos sesiones y queríamos que ella se sentara, porque es que yo, pues ya te digo, es como la psicofonía y en todo, es cuando ellos quieren, no es cuando tú quieras o es tu estado de ánimo que tengas. Hay días que no puedes ni contactar, ni que se mueve nada, ni consigues nada, ¿no? Estás de bajón, a lo mejor anímico, como repito, todo gira en torno a nosotros, ¿no? Y hay días que no vamos a las, nos juntamos mi tío y madre, mira, vamos a hacer una sesión tal, mira, hoy no sale nada, pero se sentaba mi abuela y eso era, bueno, era el wifi activado y era mensaje. Personas que llegaban allí y se emocionaban, decía, Chiqui, estás aquí, dice, pero vamos a ver, vosotros sabíais que mi marido a mí me llamaba Chiqui, digo, no, nada, esto son cosas que están saliendo aquí ahora mismo y tú eres la única que está entendiendo lo que está diciendo esto, ¿no? Y esa mujer embarracada llorando, y luego llegaba uno y otro y otra persona y te decían y te garantizaban a nivel personal, allí no hay nada ni de charla, ni de conferencia, ni de dar a conocer nada, era a nivel particular, ¿no? Y salían de allí, lo he recibido el mensaje, era esta persona, sin duda, que él mismo ha inducido ese mensaje, pues como en todo, ¿no? Estoy diciendo que forma de somos nosotros mismos, ¿no? Pero esa persona, él mismo ha inducido que ese mensaje lo recibiera, pues es lo mismo que iba a un medium y recibe ese mensaje también visualmente, ¿no? O físicamente, ¿no? Por eso digo que son muchísimos datos, hemos llegado a mucha información en muchas investigaciones, sobre todo desde sitios históricos, lugares donde ha sucedido, en alguna casa que íbamos, un poco coincidía con una entidad que supuestamente había tenido un accidente, te lo decía el tablero exactamente, pero es como todo, yo creo que para recibir esa información tenemos que tener un poco ese wifi activado, ¿no? Tenemos que tener, por lo menos, estar abierto a que vamos a obtener un resultado, vamos a obtener un mensaje y sobre todo lo que se dice, ser positivo y sobre todo saber de lo que estamos hablando, saber lo que estamos haciendo, es muy claro lo que estamos haciendo. Yo creo que es lo principal. Por lo tanto, para mí, mensaje y de que la Ouija te da es un instrumento, para mí, sin duda. Más, de hecho, como te digo, ya me pueden decir que la Ouija, que lo sabía, la Ouija, que esto lleva. Para mí, no, en el coche la llevo siempre. Es una cosa que nosotros la utilizamos muchísimo porque es un instrumento y un método más de investigación. Grabadora, sensores de movimiento, cualquier cosa, y nosotros, y el tablero, porque es una de las partes, una de las nociones o de las opciones que también nosotros utilizamos en las investigaciones, y no nos falla y no nos falta nunca.
Desde luego, bueno, hemos dado un repaso completo al tema de la Ouija que queríamos realizar. También decir que ojo también a esa gente joven que se ponen a hacer la Ouija como si fuera un juego. Tú lo has dejado claro, no es un juego, que yo quiero recalcarlo desde aquí. Ojo también a esas personas que puedan tener cualquier desequilibrio mental o emocional, que ojo que también, que no es tampoco ninguna tontería, que puede abrir ciertas puertas que bueno, que lo que debe ser tratado por un terapeuta adecuado. Y nada, Juan Manuel, nada más que me queda darte las gracias, recomendar de nuevo tu programa Orilla del Misterio, que se emite en Radio Juventud, Nerja, los lunes de 10 a 11 y media de la noche. Darte la enhorabuena también por el programa y tus investigaciones, y tenerte aquí seguro dentro de poco. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel. La Rueda del Misterio, para mí, como ya digo, un programa de cabecera, teniéndote a ti, que eres un verdadero maestro también en esto, y para mí es un placer estar contigo siempre y con tus oyentes. Muchísimas gracias a ti siempre.
A ti, y hasta la próxima.
Buenas noches.
Están escuchando La Rueda del Misterio.
Hoy estamos aquí para presentar la décima jornada de parapsicología del grupo ESTA tras 2018. Y para ello, pues contamos, pues nada más y nada menos, pues bueno, de alguien que conocéis todos vosotros. Sol Blanco Soler. Sol, bienvenido a La Rueda del Misterio.
Hola, ¿qué tal? Gracias, pues encantada de estar con vosotros. Ya sabéis, como siempre, y muchas gracias por darme paso al anuncio de las jornadas, de nuestras jornadas, que como sabes tienen lugar en Madrid una vez al año. Y bueno, yo creo que son el formato de jornadas único en Madrid. Pero bueno, es una cita que tenemos con todos nuestros seguidores.
Sí, unas jornadas que van desde el 8 de enero al 12 de marzo. ¿Dónde se realiza la jornada?
Pues mira, en la calle Serrano 25, esquina Hermosilla, en el centro riojano, en Madrid.
Sí, bueno, un lugar súper
conocido. Serrano 25, esquina Hermosilla, es un sitio muy, muy céntrico en Madrid, y es un centro que es el centro riojano.
Sí, hasta yo que conozco poco Madrid, calle Serrano, sé dónde está, y allí, pues, un lugar fantástico. En la jornada empiezan el lunes 8 de enero.
Sí.
¿Ha habido un pequeño siempre cambio? Ha habido un pequeño...
Sí, verás, siempre es el primer lunes después de Reyes, caiga cuando caiga. En este caso es el 8 de enero. Y lo único que ha habido de cambio, por imposibilidad de que Enrique de Vicente abriera las jornadas... Y luego hemos cambiado a Enrique de Vicente para que pudiera estar, y luego el día 15 tendremos a Enrique con Hitler, mago, poseso y Mesías oscuro. Bueno, ya sabes que es un tema que le gusta muchísimo.
Sí, bueno, además Enrique, como siempre, seguro que será un... Con el buen sentido, un espectáculo todo lo que él cuenta, y además una sapiencia.
Puedes decirlo sin matizaciones, es un espectáculo, porque yo muchas veces cuando me dice un tema, bueno, yo le doy, vamos, le digo, bueno, vamos a ver sobre qué dos o tres temas, dime y tal, bueno, elegimos este de Hitler, pero conociendo a Enrique puede empezar a hablar de lo que quieras y luego terminará con Hitler o empezará con Hitler y terminará pues con los relojes del 18 o con la conspiración planetaria. Es decir, que es un hombre tan erudito, que te puede hablar de tantísimas cosas que yo creo que a él mismo le cuesta trabajo, ¿sabes?, ajustarse al tema que te ha dado. Pero bueno, a la gente le apasiona, a la gente se lo pasa maravillosamente bien con Enrique. Y ahí le tenemos siempre, uno de los fijos.
Pero, Sol, al tema y al tiempo, que hablando de Hitler o de cualquier otro tema, Enrique, si le da una hora, necesita dos y media,
Yo eso... Ya, lo que pasa es que yo siempre le paro como tres o cuatro veces cuando llega la hora, porque, claro, el local tiene un límite de horario. Es decir, no estamos en una casa particular que podemos estar hasta la hora que nos dé la gana. Entonces, bueno, le cuesta mucho luego ajustarse, ¿sabes? Y pero ya se me ha pasado el tiempo. Y es que, claro, habla de tantísimas cosas y de tantísimos matices que como te digo, es todo, muy bien lo has dicho, es todo un espectáculo.
Sí, sí, la verdad es que además una sapiencia profunda. Bueno, hay que decir que todas las charlas son los lunes. El lunes 22... Sí.
El lunes 22 es un, sí. Sí, es un tema que es de Javier Pérez Campos, que sabes que es reportero de Cuarto Milenio, y se llama Los Guardianes. Yo le digo al público que Los Guardianes es un libro que él ha escrito recientemente y que se refiere a los guardianes espirituales que todos tenemos. Es decir, pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pero que actúan en momentos cruciales de nuestra vida, digamos como ángeles de la guarda, como espíritus protectores. Son de muy distinto tipo y por eso él los llama los guardianes. Así que el tema también es muy muy atractivo y, sí, y muy, bueno, no muy, sé, creo que es un enfoque nuevo, ¿no?, del ángel
muy,
de la guarda.
Muy atractivo del gran Javier Pérez Campo. Y fíjate, sí, yo voy a decir una anécdota. Yo tuve un caso cuando tuve el accidente donde muchas veces he dicho que mi ángel de la guarda o mi guardián estaba tomando copa en el bar de al lado. Pero también tengo que decir que en otra situación de mi vida, unos años después, mi ángel de la guarda me estuvo apoyando y me pegó ese empujón que jamás hubiera dado. Algún día contaré esa historia. Bueno, el día 29, siguiente
29
lunes.
Es Miguel Blanco.
Nada más y nada
Miguel Blanco, que sí, es que Miguel Blanco es muy amigo mío y yo le adoro, y además es un hombre tan incondicional que cuando todos los años le llamo digo, Miguel, te cuento contigo a la muerte, me dices, ¿sabes? Es decir, que Miguel Blanco, ya sabes que es... También es un plato fuerte, la gente le adora y me viene pues en tromba para oírle, y va a hablar sobre dioses y sabios. Yo sospecho que Miguel, como persona que tiene tantas experiencias, pone siempre un tema así un poco ¿cómo te diría yo? Como que valga para todo. Claro. Porque luego él, en función de las experiencias que ha tenido últimamente, o que verdaderamente ha podido ajustarse al título, y cuenta tantas cosas, tantas anécdotas que ha vivido, que ha sufrido, que ha conocido. Bueno, pues que es tan ameno, que bueno, la gente siempre se queda, ¿sabes?, enganchada también.
Totalmente, Miguel, una persona, es una biblioteca, como le pasa a Enrique, con muchos tomos.
Sí, 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 son
y que
gente...
siempre te sorprende, ¿eh?
Siempre, siempre. Mira, es un hombre que a veces te cuenta y te repite experiencias, sí. Pero que cuando... Yo me sorprendo, porque estamos allí, claro, estamos en la primera fila, ¿no?, pendientes del conferenciante. Yo les presento, los chicos están pendientes del sonido, bueno, en fin. Y es una persona que te engancha de tal manera que, ¿cómo te diría yo? Es que la gente luego sale, ¿no? Y digo, hombre, ha contado otra vez lo del demonio de los ojos amarillos. Y dice, ay, sí, pero es que es fantástico, da gusto oírselo repetir. Sí. Fíjate tú que a la gente no le importa que él repita una experiencia de cómo lo cuenta y cómo lo vive.
Porque son
lo y por lo tanto a la gente, bueno, pues ya te digo, les apasiona, claro, el que Miguel les cuente cosas.
La experiencia es que lo vive él o lo ha vivido él y lo vive el que lo escucha. Bueno, nos
el
pasamos...
El que lo escucha, con claro. Esa voz tan profunda... Sí, sí. De radio que tiene, sí, sí. Que verdad que te capta el oído inmediatamente.
Un maestro.
Bueno, luego tenemos, sí. Mira, el 5 de febrero, que son siempre el lunes, uh-huh. Es Voces del Más Allá de nuestro querido amigo Pedro Amorós, que también hacía muchísimo tiempo que no venía a las jornadas y le dije, oye, mira, Pedro, ven y cuéntanos un poco tus últimas experiencias, porque, hombre, hemos leído todos libros suyos, pero seguro que el que nos vaya a contar pues será lo último que haya grabado o en el lugar en que lo ha grabado o los personajes que ha grabado. Entonces, Pedro, ya sabes que también es un hombre que capta mucho la atención y que te espabila
engancha,
el alma
te engancha,
también.
Porque... Y además un investigador incansable y que siempre te claro. Trae novedades que, bueno, sí. que además siempre te sorprende. A mí, Pedro, siempre me sorprende con todo lo que lleva.
Uh-huh. Mira, si te das cuenta, mira, yo creo que la gente importante uh-huh. te sorprende siempre.
Siempre.
A ver, la mediocridad es la que no te sorprende. Claro. Pero cuando repasas nombres de este tipo y oyes lo que te cuentan y cómo te lo cuentan, y pues es que ves que tienen un peso específico dentro de este mundo del misterio, que no es un recién llegado, que no es alguien que dice, hombre, pues este sabe... No, el que sabe es porque tiene años de experiencia detrás y sabe hablar y sabe transmitirlo. Es que todo eso es muy importante, ¿sabes? Pero bueno, Pedro es una de esas personas.
Pedro
es
una de esas personas y el que viene el día 12 de febrero.
Ah, bueno, 12 también, Lorenzo Fernández.
Nada más y nada menos.
Lorenzo, uh-huh. Nada, claro, es que Lorenzo, yo le dije, mira, yo no sé, porque tú puedes hablar de tantísimas cosas claro. También. Y tiene un libro que ha escrito que es Misterios, 50.000 kilómetros tras los grandes enigmas del planeta. Y le digo, pues mira, oye, bueno, vienes y nos lo cuentas. Primero porque la gente que no haya leído tu libro uh-huh. te va a tener unas ganas enormes de comprarlo y de leerlo. Uh-huh. Y luego, pues oye, nos cuentas un poco de qué va, que seguro que todo lo que cuenta Lorenzo también es apasionante. Sí. Como decimos, son periodistas, son gente que están acostumbrados a divulgar, unos a investigar más que otros, pero a divulgar casi todos.
Sí, sí.
Y eso es muy importante, ¿sabes? Uh-huh. El que la gente llegue a la gente, el conocimiento y las experiencias que tenemos muchos de nosotros y que podemos transmitir, y la gente no necesita pasar por esas experiencias para vivirlas con nosotros, ¿no?
Sí, además Lorenzo...
Bueno, luego verás, sí. Luego viene Juan Miguel Fernández, porque verás, hemos tenido montones de gente de los oyentes que siempre les preguntamos, oye, ¿quién queréis que venga? Y no nos decían una persona, pero decían, es que queremos que nos expliquen bien qué es el espiritismo. Entonces, como nosotros, Aldo, tú sabes,
sí,
Aldo, el
sí,
medium
sí,
del
conozco.
Grupo, uh-huh. Él pertenece a esta asociación de estudios de espiritismo de la calle Bolsa, aquí en Madrid,
sí.
Y entonces le digo, ¿a quién podemos llamar para que nos cuente esto bien? Dice, pues mira, llamamos a Juan Miguel y a su mujer, que son los fundadores precisamente de la asociación, y que seguramente ellos tienen, bueno, mucha costumbre de explicar qué es el espiritismo, porque la gente tiene a veces ideas un poco peregrinas, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues explicar a la gente verdaderamente qué es el espiritismo, en qué cree el espiritismo, bueno, todos son kardecianos, ¿no? Es decir, todos vienen de Kardec, pero tienen pequeñas variantes. Esto yo les conozco un poco y estos son espiritistas cristianos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es un tema que para aquella gente que tenga curiosidad por saber qué es el espiritismo, pues mira por dónde, pues lo van a oír de primera, sí, de primera fila, digamos, ¿no?
Exactamente, porque hay muchísimo estereotipo del espiritismo y
claro,
muchísima,
claro,
leyenda urbana, que siempre es bueno. Sí. Yo conozco y he estado allí precisamente en Calle Bolsa y me han, sí, sorprendido muchísimo esas charlas también que hacen pues allí. Y, bueno, y
sí, yo voy de vez en cuando, a mí un par de veces al año me dicen de ir, pero fíjate, sí, que yo lo que hablo no es de espiritismo, es de parapsicología.
Claro.
Pero que son muy abiertos, te quiero,
sí,
decir.
Son
que
muy,
no,
abiertos, una mente muy,
sí,
abierta.
Que no admiten, ¿sabes?, cualquier cosa que tú les puedas contar, siempre que sea de una manera seria y eso. Y por eso ha sido el invitarles este año, porque siempre en las jornadas procuramos que queden 3 o 4 personas fijas, que sabemos que a la gente siempre les gusta, que les cuenten cosas, pero luego tratamos todos los años de variar los temas, y al variar el tema también tienes que variar el ponente, porque claro, no todo el mundo sabe de todo, tienes que ir buscando cuál es la persona, ¿sabes?, que sabe más del tema que quieres tocar. Mira, este que, sí, sigue es alguien que tengo que recomendarle. Verás, es el 26 de febrero.
Sí.
Verás, Raúl, yo le conozco porque él es licenciado en Historia del Arte y es coordinador de exposiciones del Ministerio de Cultura. Hemos estado con él visitando el museo de aquí, antropológico de, sí, Madrid. Es un hombre que es de museos, pero al mismo tiempo tiene, por supuesto, una capacidad didáctica y de transmisión muy buena. Y fíjate qué curioso, porque lo ha elegido él el tema. Hombre, él sabe que viene a unas jornadas de parapsicología y no puede hablar de Rembrandt, ¿me entiendes? Porque, claro, claro, eso es arte, no es. Y entonces me dice, uy, tengo un tema que seguro que va a apasionar a la gente. Y dice, se llama El retrato póstumo, la memoria perpetuada. ¿Tú sabes lo que es esto? ¿Tú te acuerdas que en el siglo XIX estuvo, sí, de moda que cuando moría un familiar, hacerle fotos?
La foto. He visto alguna, además, no en internet, sino en primera persona, y son impresionantes, ¿eh?
Son impresionantes.
Sí, sí.
Entonces le digo, pero ¿cómo de esto? Dice, déjame que yo te voy a hacer una charla que va a impactar. La gente no se imagina las cosas que va a ver.
Sí, sí.
Yo sí he visto fotos de esas y son impresionantes.
Son impresionantes.
Y por eso ha puesto el retrato póstumo, la memoria perpetuada. La gente mantenía álbumes en,
sí,
casa,
sí, sí,
con las fotos de sus parientes muertos.
Sí, sí, y además...
Agárrate, yo lo encuentro eso macabro. Vamos.
Macabro, pero el arte del fotógrafo, porque
muchos de ellos
no parecían ni que habían fallecido.
No, pero te quiero decir, los niños vestidos, les ponían soportes por detrás para que estuvieran de pie. Bueno, yo conozco muchos entresijos de eso, pero bueno, son apasionantes. Y eso la gente no lo ha visto nunca. Entonces creo que este Raúl les va a impactar mucho con el tema que va a tratar y con las fotos que va a traer.
Sí.
¿Eh? Así que bueno, ojo que el día 26 de febrero
Impactante.
También tiene mucho gancho en esto.
El 5
Luego,
de marzo.
El 5 de marzo, ya sabes que Fernando Ruiz de la Puerta es catedrático de matemáticas y astrónomo, fíjate tú, es miembro nuestro, lo que pasa es que el pobre, como es profesor en Toledo, pues las clases no le permiten venir siempre que nosotros nos vamos de excursión por esos mundos de Dios. Y entonces he dicho, mira, Fernando, ya es hora de que des la cara como miembro del equipo. Y dice, bueno, pues mira, como ahora me he jubilado, tengo menos cosas que hacer. Dice, así que me apetece mucho. Y también aquí es para que él explique, porque también hay mucho
leyenda
polvo
urbana.
Metido.
Sí, mucha leyenda urbana.
El registro acásico y la mente universal. Él es profesor de universidad, por lo tanto, él es muy didáctico también, ¿no? Y yo creo que vamos a clarificar ideas de qué es el registro akáshico, ¿eh? que es ese concepto de pool de información que tenemos allí, que fíjate que muchos de los fenómenos paranormales decimos que si no será que la persona dotada o la persona sensitiva lo que hace en momentos determinados es hacer como cuando tú te metes en internet, ellos se meten en ese registro de conocimientos que hay y buscan esa información y la sacan. Bueno, yo cuento aquí una hipótesis, pero supongo que Fernando nos contará más posibilidades seguro y más lo que es el registro akáshico y la mente universal. Exacto. Y luego siempre nos guardamos nosotros el último charla, porque la gente siempre nos lo pide, claro. Nos lo pediría que fuéramos tres veces a lo largo de las jornadas. Y siempre, ¿qué pasa? Pues que contamos los últimos casos que hemos tenido. El más allá sigue siendo apasionante porque es verdad, para nosotros lo es. Y bueno, pues ya sabes que siempre contamos con historias muy que parecen rocambolescas, pero que son totalmente reales.
Muy divertido, yo tengo que decir que me lo paso bomba. Pues mira que he visto en muchas ocasiones, pero es que me seguís sorprendiendo, ¿eh?
Sorprendiendo. Pero Miguel, si es que nosotros mismos nos sorprendemos. Es decir, que hay casos anodinos totalmente. Este año hemos tenido algunos interesantes, pero ha habido muchos que, bueno, hemos ido allí y había poquito, y bueno, hemos solucionado el problema psicológico de las personas de la casa, pero para lo que a nosotros nos interesa, que es una historia que hay detrás, pues a veces las hay, y las hay terribles, y las trae trágicas, y las hay de amor, y de odio, y de venganza. Entonces, bueno, todo eso, ¿sabes? Es como la vida misma, pero en el más allá. Es que es curiosísimo.
Me sorprende, de verdad, Sol, me sorprende tanto en el fondo de la historia, que es interesantísima, como la forma que lo contáis, que también dramatizáis esa forma que podía ser muy dura.
Pero fíjate que es fácil, porque cuando tú has vivido algo es muy fácil contarlo. Sí, sí. ¿A ti te pasará?
Sí, claro.
Yo lo difícil para mí... Claro,
no, claro, no es lo mismo
crema... hacer una novela. Claro, la tendría que inventar.
Claro, no es lo mismo... Claro, es que no es lo mismo crear que rememorar. Rememorar es mucho más fácil.
Claro. Sí. Contar algo que te ha pasado, algo que has vivido, y encima historias, como te digo, de estas asombrosas... Para mí es muy fácil contarlas, porque es que las he vivido y cuando me ha asombrado, luego el contar mi asombro es facilísimo, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero bueno, me encanta haber estado con vosotros.
Sí.
Y bueno, haber charlado contigo.
Sí, y bueno, lo único, Sol, ¿por qué nos recuerdas de nuevo el lugar y la hora que se realizan estas décimas jornadas de paseo ecología?
Mira, las horas son siempre a las 8 de la tarde,
Sí.
El lugar es el Centro Riojano, Serrano 25, esquina Hermosilla, porque como Serrano es largo, para que sepáis que es cerquita de Goya, es decir, que muy está céntrico. Muy bien de acceso, de comunicaciones y de todo. Son los lunes del 8 de enero al 12 de marzo a las 8 de la tarde, y hay que pagar 10 euros porque, claro, nos cuesta el local. Y luego los conferenciantes pues también les damos una pequeña gratificación. Y si queremos tener gente de primera fila y un sitio céntrico y bonito, pues no tenemos más remedio que por lo menos cubrir los gastos.
Efectivamente, que es lo que vale, y posiblemente en Madrid menos que el cine. Oye, Sol, de verdad.
Pues, bueno, sí, pero ha habido gente que se ha quejado, y entonces yo les digo, como estoy siempre allí recibiendo a la gente, le digo, hija mía, pues es que yo tengo que pagar al Centro Riojano, lo siento mucho. Y luego, pues a los conferenciantes, no te digo que una cantidad enorme, pero sí que se sientan compensados por venir a la calle Serrano en Madrid un día a las 8 de la tarde, ¿me entiendes? Y gente tan importante y que tiene tantas cosas que hacer. Es que eso es lógico y normal, ¿no?
Lógico y normal. Pues de verdad que encantado de haberte tenido aquí en el programa presentando esa décima jornada. Y Sol, de verdad, muchísimas gracias como siempre de tenerte, porque es un encanto. Hay veces que hablamos de otros temas, esta vez del congreso, de esa décima charla, y de verdad que
pero bueno, que ya sabes que yo voy por Málaga de vez en cuando,
sí.
Así que tú estás cerquita,
sí,
¿no?
No, sí, pues
Claro.
la misma Málaga capital, así que nos vemos pronto seguro, ¿eh?
Vale, ya sabes que yo suelo ir como 2 veces al año siempre,
Por
ya te lo diré,
supuesto. Pues nada, un beso muy
Oye, un
grande.
beso muy fuerte y un gran saludo para todos tus oyentes.
Igualmente.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.